Las culturas de Venezuela se juntan en Todas Adentro en Radio. Con Iván Padilla Bravo.
Cantando esta melodía. Carlos también.
Cantando esta melodía,
los negros de Barlovento llegaron de noche y día.
Cantando esta melodía, cantando esta melodía, cantando esta melodía, cantando esta melodía.
Yo no sé si es que los cerebros de los seres humanos o de las personas andan buscándole relación a toda broma, a todos los temas y todas las cosas. Pero ya estamos escuchando herencia africana interpretada, compuesta, cantada, sonada por Akende. Akende es una agrupación que dirige en la actualidad Alexis Machado. Alexis Machado lo tenemos invitado en el programa de hoy, Todas Adentro del Radio, que es el espacio radiofónico de las culturas en Venezuela. Ustedes lo escuchan cada jueves a las 11 de la mañana por aquí. Yo soy Iván Padilla Bravo, con la responsabilidad de convocar y conducir el programa. Y aquí estamos, como corresponde. Muy satisfecho de contar con el apoyo en el control de los sonidos de Benito Palacios, que además está muy vinculado de corazón, de sangre y de apellido con la reina del Quitiplá, que es la que homenajeamos en el día de hoy, porque ese es un familión inmenso, Belén Palacio, la reina del Quitiplá. De ella vamos a estar hablando un poco más en su memoria y en recordatorio del aniversario de su partida física, porque ella se decidió separarse de entre nosotros con su materialidad de este valle de lágrimas, como dicen algunos. ¿Hace cuántos años ya?
15 años,
imagínate cómo pasa el tiempo. Estábamos diciendo, Benito, que menos, que fíjate, 15 años. 15 años de su partida. A uno a veces se le pasan las fechas, ¿no? Y yo complacido, muy complacido de que ustedes estén aquí, amigas y amigos, usuarias y usuarios, en sintonía de Alba Ciudad, que es la 96.3 FM. Esta emisora está bajo la responsabilidad de Ernesto Villegas Polhack, el ministro del Poder Popular para la Cultura. Y, por supuesto, seguramente que a esta hora o en algún momento va a escuchar este programa del día de hoy, en el cual, como les decía, tenemos de invitado a Alexis Machado, nativo, un pana de muchos años de vínculo con nosotros, con una historia inmensa. La semana pasada, el Semanario de las Culturas en Venezuela, que circula los días sábados y para toda la semana, yo no sé qué pasó aquí, bueno, le dedicó una entrevista a Alexis. Entrevistó a Alexis con este mismo tema, pero siempre hay muchísimas cosas que conversar que nos quedan en el tintero y las queremos juntar en el día de hoy. Estábamos buscando la música pero la vamos a tener aquí. Son un problemita técnico, no se los voy a trasladar a ustedes. Pero quisimos meter a Akende porque la familiaridad entre Akende y el grupo El Eguá, ambos fundados por el mismo director, que es Alexis Machado, nuestro invitado el día de hoy, tienen una afinidad africana. Esa canción que estábamos escuchando se llama Herencia Africana. Y fíjate, Alexis, disculpa que te quite tu precioso tiempo, pero esto es parte de la introducción al espacio, ¿no? Yo me conseguí aquí un poema que se llama África. Este libro se llama Tránsito de Fuego, y Tránsito de Fuego también, porque de verdad es una versión que la publicó, creo que El Perro y la Rana, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, publicó este libro que es una recopilación de autores de varios países de nuestra América, ¿no? Una selección de jóvenes poetas latinoamericanos. Hay unos poetas maravillosos, pero yo quise centrarme en este simplemente por la afinidad temática. Ella se llama Estrella Gómez, que por cierto el Gómez de ella es con S, y los Gómez que terminan en S en vez de Z son de origen portugués. No lo sé, porque ahí no dice ninguna relación con su raíz, pero debe ser portugués, porque los Gómez y casi todos los apellidos que nosotros, González, por ejemplo, que nosotros en castellano, en lenguas de origen castellano, se escriben con Z, cuando ustedes lo vean por ahí escrito con S es porque es de origen portugués. Tienen la misma raíz latina, pero y la pronunciación es similar, además, muy, muy parecida. Tú quieres saludar, Alexi, porque te veo inquieto ahí. Saluda y sigo con el comentario que iba a hacer.
No, vale, dale. Dale con eso y bueno, un saludo a toda la radio audiencia de este programa. Y aquí, bueno, aquí estamos.
Para
conversar un rato.
Así es, ya vamos a empezar a entrarle a los temas que son bien sabrosos. Pero fíjate, el poema de... al que estoy haciendo alusión, de Estrella Gómez. Ella nació en 1990 y nació en Miranda, en el estado Miranda. El poema de ella se llama África, pero yo le... dime tú, ponle atención para comenzar con ese comentario, un comentario básico. Pero ponle atención tú, que eres el creador de esta pieza que acabamos de escuchar, que se llama Herencia Africana, que es tuya y de Akende, y este poema que se llama África. Y dime si tienen alguna relación y dónde está la relación. Si no la tienen, claro. Dice, yo no se la encuentro por ningún lado. Pero dime tú, porque préstenle atención al poema, amigas y amigos usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM y de este espacio Todas Adentro en Radio. Dice así, África. ¿Cuántas veces podremos dibujarnos el vientre en silencio por el hijo que no tengo, por las manos que gritan, el abismo perfecto? Las mujeres de pie sepultadas en tierra, sorteándose el futuro en la bala, los ojos desaparecen. ¿Dónde está Fir? ¿Dónde Sakhava? ¿Dónde Mesalit? Esta vez no fue el trigo el que empapó sus cuerpos. La lengua de los ancianos no gobernará. Pueblo de sombras, el mijo ha quedado en silencio. ¿Qué dices tú ahí con relación a eso, Alexis? Yo también puedo dar mi opinión, pero me gustaría escuchar la tuya primero entre Herencia Africana, la canción que escuchamos para empezar el programa con Akende, y este poema de
bueno, que acabamos de leer. Tiene su similitud ahí con... bueno, ya nada más mencionar mijo. Esa es una frase muy utilizada entre nosotros, nuestras comunidades afro. Parte de nuestros padres, nuestros abuelos, mijo, vaya y haga esto, mijo, venga para acá, y todas esas cosas. Y Herencia Africana es una canción que yo quise recrear o hacer, imaginándome esa... fue una imaginación mía de ver esos africanos que se habían hecho cimarrones y que en el monte habían cortado habían hecho su tambor, recreando su tambor de África. Y entonces yo me lo imaginaba que iban en el monte, pues, o por una colina cantando su canción cada uno, porque acuérdate que no eran todos de una misma región, eran de diferentes regiones y hablaban diferentes lenguas. Y entonces cada uno interpretaba su cuestión en diferentes maneras, como yo la cantaba. Entonces yo me inspiré en hacer esa canción, Herencia Africana, que tiene mucha relación con lo que tú estás leyendo allí, pues.
¿Y tú te sientes, Alexis, en esta época, en pleno siglo XXI, tú, con tu nombre y tu apellido, tú, y con tu herencia, que también es bastante grande, tu herencia africana también es bastante grande. La herencia para adelante, ¿no? Sí. No la de atrás, que también es muchísima, ¿no? ¿Tú te sientes de herencia africana? ¿Tú te sientes de raíz afro realmente? ¿Y te sientes cimarrón hoy, en el siglo XXI, en plena revolución bolivariana y chavista?
Fíjate, sentíme cimarrón. Cimarrón, siempre andábamos todos cimarroneando, como dicen por ahí.
Anótame ahí, pero estoy en esa lista.
Sí, pero un cimarrón tiene que tener unas cualidades, tiene que ser un buen líder, tiene que ser un... para poder ser llamado cimarrón, porque el cimarrón, poniendo como ejemplo, Guillermo Rivas en Barlovento, en el Mango de Ocoite, él era el líder, era el cimarrón Guillermo Rivas, pero él era el que planificaba, el que hacía todas las cuestiones para proteger a su gente. Ese era el cimarrón, y todo el mundo quiere llamarse cimarrón a la fuerza.
Ah, está buena esa reflexión, sí, me gusta. No,
todo el mundo quiere ser cimarrón sincero.
Como una moda.
Como una moda, sí. Ahorita se agarró eso de moda, todo el mundo es cimarrón.
Como decía, para mi pana.
Sí, yo no me considero cimarrón porque creo que todavía me falta. No, me considero.
Pero tú eres un líder, Alexis.
Sí, pero.
Y sobre todo entre las mujeres.
Todavía hace falta muchas cosas todavía, que mucho camino que transitar para uno llegar a obtener ese título de cimarrón como tal. Me lo dicen y bueno, uno lo acepta de una u otra forma, pero uno tiene su mentalidad de que es el cimarrón y cuando tú cimarroneas verdaderamente, porque hay mucha gente que nos la tiramos de cimarrones, pero somos obedientes al poder, somos sumisos ante el poder. Entonces, ahí vamos pues con eso. Y hoy en día, en esta época que estamos, me considero que soy, o sea, mi descendencia es africana. He ido estudiando, porque yo en un principio, inclusive porque te crían en tu casa que tú no debes casarte con una mujer negra porque que los caraditos te iban a salir unos monos, unos zamuros, una vaina. Esa era la educación que le van a uno. Oye, trata de mejorar la raza, búscate una muchacha más clara que
así
tú.
Así mismo es la expresión, mejorar,
sí,
la raza.
Sí, mejorar la raza, entonces con eso no...
Y no sea que mejorar no la me raza cuadra. Es fortalecerla.
Sí.
Y África es la raíz de todas y todo. Exacto. Incluso de los más catiritos y ojos azules. Claro.
Entonces, bueno, ahí yo...
De la humanidad.
Me inspiré ahí en eso, porque para reivindicar un poco eso, y aparte de eso, que yo comencé a transitar en el movimiento afrodescendiente, pues. Junto con Chucho García, con el profesor Luis Antonio Vigó,
claro.
Jorge Veló, un poco de gente allí, Nilva Camacho, que tuve esa orientación de ver para dónde iba. Y de hecho puedo considerarme uno de los primeros compositores que adopta el tema afrodescendiente para hacer composiciones. Que adopta el tema afro, pues.
Me consta.
Sí, soy el primero... en eso, porque hay una expresión de Ismael Rivera que dice que si uno no se alaba, no hay quien lo alabe.
Sí.
Entonces hay que decir las cosas, porque yo tengo un refrán que dice, lo que no se dice, nadie lo sabe.
Así es.
Y nadie sabe lo que tú haces si tú no lo dices.
Así es. Mira, ¿y Belén era cimarrona desde tu punto de vista?
Belén, sí, para mí Belén.
¿Por qué?
Sí.
¿Cuál es esa característica que tú estás mencionando tenía Belén y que tú conociste?
Por su conocimiento. Belén, para mí, cuando yo conocí a Belén en el año 92, estaba Belén participando en un festival que hacían en Barlovento, que se llamaba La Voz Negra de Barlovento.
Cierto.
Sí, y de ahí salieron, del pueblo de Tapipa, salieron las primeras voces negras de Barlovento, salieron de Tapipa, y allí salió Mercedes Méndez. Salió Yarixa Verde, Mercedes Méndez y esta Heidi Rondón, que correcto. Fue la ganadora de la primera voz negra infantil que hicieron. La ganó Heidi Rondón. Todos eran de ahí de Tapipa. Y Belén tenía un conocimiento, Belén tenía experiencia por su edad, su conocimiento de la era muy espiritual. Ella era muy asistente a las iglesias, todos los domingos tú la veías en su iglesia. Pero era una mujer que te conocía la hierba, para qué servía. Era una mujer cacaotera, que te sabía cuándo el cacao estaba bien, cómo se llamaban, la explicación. Tocaba el quitiplá, sabía cuándo lo iba a cortar, en qué luna, para que no se rajara
el bambú.
El bambú. Todas esas cuestiones. Y entonces ese conocimiento que tenía Belén, era eso la convierte en la propia cimarrona. Y primero porque que de ahí es que Chucho García la le da ese título de la reina del quitiplá, porque es la primera mujer, porque el quitiplá casi todos los tambores ejecutando el quitiplá fue Belén.
Y casi cualquier tambor.
Claro.
Siempre que
Belén, sí. Era una experta en eso. Yo me acuerdo que hicimos una obra de teatro en el Teatro Teresa Carreño, en la sala Río Reina. sobre el cacao. Y fue Belén quien montó la obra. Fue ella la que nos dijo cómo íbamos a hacer, cómo íbamos a ir vestidos.
Y ella participa también, claro, actúa en la obra.
Claro, ella participa en la obra. ¿Qué es lo que teníamos que hacer?
Pero está maravillosa.
¿Qué teníamos que hacer? ¿Qué debíamos cantar cuando se estaba haciendo la labor de la recolección del cacao, para limpiar las matas de cacao, todo eso? Ese conocimiento lo tenía Belén.
¿Tú sabes si en materia de fe, Belén, honor y gloria a Belén, de verdad, no. Toda nuestra pleitesía y la inclinación y reverencia por esa gran mujer, no porque se haya muerto,
claro,
sino porque siempre en vida también le rendimos la merecida pleitesía a Belén. Pero fíjate, Alexi, Belén, yo quisiera que tú me lo dijeras, porque por supuesto tú estuviste mucho más cerca de ella, y en estos días tú me decías algo con relación a ti y a tu fe. Y la figura de Leguá, que es una divinidad también de origen afro, es también herencia africana de Leguá. Entonces, ¿Belén era seguidora o sentía reverencia por la divinidad de Leguá? ¿O qué sabes tú de eso?
Sí, fíjate, Belén, cuando nosotros llegamos, Belén se incorpora al grupo, y la mayoría de las muchachas del grupo la mayoría que se incorporan al grupo comienzan a tener fe en esa divinidad, pues. Una divinidad que yo comencé a creer en eso sin conocerla. Fue una cuestión de casualidad. Un momento que yo estaba sin empleo, tenía a mi hijo mayor, no conseguí empleo, y por casualidad de la vida en la vía me conseguí un pedazo de periódico. Y entonces empiezo a leerlo y decía: si quieres conseguir empleo, agarra una mazorca
de maíz,
póngala a tostar y póngase la Leguá detrás de la puerta. Y yo no sabía quién era el Leguá, yo no sabía nada de eso, pero era una cuestión de fe. Cuando tú le pones fe a algo, mira, eso se da, hermano. Yo lo digo porque es así. El Leguá a mí me de ahí en adelante yo comencé a creer en el Leguá. Y me acuerdo que en el año 91 me invitan a incorporarme como cantante en el grupo Madera.
Claro. Tú fuiste uno, sí, de los cantantes del grupo Madera, de las voces.
Sí. Entonces, cuando yo voy, me incorporo, la primera canción que me dan para interpretar en el grupo Madera es Canto de Leguá. Y entonces yo comienzo a ver la cuestión, pues, a vincular aquello con lo otro. Aquello que me había pasado.
Claro.
En aquella cuestión, porque aparte de eso, que fue una cuestión tan de fe, que yo hice eso. Yo agarré la mazorca de cacao, la puse de maíz, la puse detrás de la puerta de mi casa, le tuve mucha fe. Ahí te decía que dentro de 7, 21 días se te resolvía todo.
Y en ese periodo fuiste viendo soluciones.
Y en ese periodo, como a los 14 días, llegó mi hermano a mi casa. Mira, hermano, que están buscando en mi trabajo un muchacho para ayudante de almacén. Y comencé a trabajar y comencé a tener fe en alguien que yo no conocía. Luego, cuando estando en el grupo Madera, viajo a Cuba, que es la cuna de allí, de esa divinidad.
De esa divinidad. Aunque África es la cuna verdadera.
Sí, pero era más o menos la referencia que uno tenía era Cuba, aquí. Y me comienzo a investigar sobre Leguá. Y comienzo a investigar y a investigar. Y entonces, bueno, fue mi primer viaje internacional que hice a fuera del país, fue a Cuba.
Mira, vamos a hacer una cosa. Akende, nativo. Alexis Machado con nosotros aquí en la mañana de hoy. Vamos a sacar la bandera un ratico.
Para San Juan.
Y claro, vamos a sacar la bandera con el grupo Akende. Identificamos Alba Ciudad 96.3 FM y seguimos conversando con Alexis Machado en esta mañana en la que estamos rindiendo homenaje a la reina del Quitiplá, Belén Palacio. Vamos a escuchar a Benito. Sacera.
Nos vamos y en un ratico venimos. Todas adentro en radio. Con Iván Padilla Bravo.
Las 11 y 30 minutos.
Conéctate. albaciudad.org.
Preservando nuestra lengua materna con el escritor Luis Carlos Mata Espinosa.
La revitalización de la lengua chotomaymor. Se conoce un solo caso exitoso de revitalización de una lengua completa, como es el caso de la lengua hebrea. La revitalización lingüística incluye revivir lenguas extintas o lenguas en peligro de extinción. En el caso de la lengua chotomaymor, existen muy pocos hablantes vivos. Algunos consideran que esta lengua está extinta. No obstante, existe suficiente documentación para intentar revitalizarla, como puede ser el libro El arte y tesoro de la lengua cumanagota por el misionero franciscano y lingüista Matías Ruiz Blanco. De igual manera, se puede utilizar el libro de Fray Francisco Tauste, Arte y vocabulario de la lengua de los indios chaimas, cumaragotos y otros diversos, y otras obras también que pueden ser utilizadas para la rehabilitación del idioma chotomaymor.
Preservando nuestra lengua materna con el escritor Luis Carlos Mata Espinosa.
Mantente informado con las noticias más resaltantes del país y otras latitudes. Con una hora de noticias en Cultura al Día. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM.
¿Sabías que el Teatro Varal de Maracaibo fue el teatro que proyectó las primeras películas en Venezuela? El 28 de enero de 1897 son proyectadas las películas Una célebre especialista sacando muelas en el Hotel Europa y Muchachos bañándose en la Laguna de Maracaibo.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
La prudencia es el rasgo que se tiene para actuar y conducirse en la vida con precaución y reflexión. Busca interpretar lo que sucede y las alternativas disponibles frente a una elección importante. La prudencia implica el respeto por los sentimientos y la vida de nuestra comunidad.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
El Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos abre su 21ª edición. La narrativa nuestroamericana y mundial escrita en idioma castellano encuentra su máximo reconocimiento en este prestigioso galardón. Bases y postulaciones disponibles en www.premioselarc.com.be. Convoca el Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe Rómulo Gallegos CELARC.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Endorfina, hormona de la felicidad. Son un analgésico natural que mitiga la sensación de dolor, regulan el apetito, fortalecen nuestro sistema inmune, disminuyen la ansiedad y aumentan la sensación de bienestar. Reírse, sociabilizar, practicar ejercicios, dormir bien y realizar actividades que disfrutes favorecen su producción. albaciudad.org. Conéctate.
Las 11 y 34 minutos.
Continuamos con Todas Adentro en Radio. Con Iván Padilla Bravo. Por Alba Ciudad 96.3 FM.
Lo Bolívar llorando clama.
llama libertad.
Aquí estábamos escuchando a Bolívar llorando. En realidad no estábamos escuchando a Bolívar llorando, pero sí a la pieza musical interpretada por Akende, el grupo de Alexis Machado. Alexis Machado es el compañero que está con nosotros en el programa del día de hoy. Este es Todas Adentro en Radio. Se transmite por aquí. Es el semanario radiofónico de las culturas en Venezuela. Pues tenemos el otro semanario, que es donde saliste tú la semana pasada. Mira, Akende, ¿y por qué, Alexi? ¿Por qué Bolívar llorando? Y vamos a seguir con la conversación que traíamos, por supuesto, del primer segmento, pero ¿por qué ese título, Bolívar llorando?
Fíjate, ese tema yo lo compuse en los años 90, por ahí.
Ah, imagínate.
Comenzando 90.
Hace ya sí. Unas décadas.
Sí.
Hace unas décadas.
Unas décadas, sí.
Y unas décadas.
Y unas décadas. Y entonces, bueno, lo hice porque por la situación que se vivía en ese entonces, la cuestión, y se sentía, pues, aparte de fue como un sueño que yo tuve de que Bolívar estaba llorando por la situación que vivía la patria en ese entonces. Y entonces hice ese tema, la primera versión que está, la hizo, la grabó los Tambores de San Millán.
Ah, sí.
Fue lo primero que le hicieron. Y después yo decidí hacerla con Akende, cuando decidí grabar con Akende, porque fue una producción que yo hice de mi propio bolsillo, pues. Y después logré que el CENDI me
¿qué es replicara, el Centro Nacional del Disco?
El Centro Nacional del Disco me replicara una esa grabación.
¿Esa es la época que dirigía Zulio Formoso?
Sí, con Zulio, estaba de director.
¿El músico?
Sí, Zulio.
Zulio Formoso, tremendo
fue muy bueno.
Y también se nos fue.
Yo me acuerdo, con Zulio fue una época muy buena. Yo me acuerdo que conocí a Zulio en el año 2008, estando en Cuba. Fuimos nosotros la primera agrupación que asistimos al Cuba Disco.
Ah, sí.
El EGUA, en representación de Venezuela en el año 2008. Y allí conocimos a Zulio. Zulio iba con un grupo que él tenía también allí a tocar. Y entonces nos conocimos allí y él vio el EGUA y me llamó y me dijo, ¿tú eres el director del grupo? Sí, pues yo no me perdonaría si yo no grabo ese grupo en el CENDI, yo soy el director del Centro Nacional del Disco y quiero que apenas lleguemos a Venezuela nos pongamos de acuerdo para grabar. Me acuerdo que nosotros llegamos a la semana siguiente yo lo llamé y me respondió tranquilamente.
Qué bueno, qué bueno. Esos son los claro, imprescindibles.
Y entonces me dijo, tienes un mes completo para grabar. Todos los días, de lunes a viernes, de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, porque grabé.
¿Era ya en la Trinidad?
En la Trinidad, íbamos por la Trinidad. Entonces, bueno, nosotros me dijo, bueno, ya conseguimos, nosotros mismos pagamos su transporte para llevar los instrumentos, dejamos los instrumentos por ese mes ahí en allí. Y entonces todos los días veníamos, nos traíamos su comida preparada y nos instalábamos ahí en la Trinidad a grabar.
¿Y este que estábamos escuchando ahorita es de los grabados en el CENDI o no?
No, eso no lo grabamos en el CENDI, eso nos lo replicó el CENDI, lo de Aquende.
Ah, ya.
Con el EGUA fue que hicimos toda la producción, toda claro, completa en el CENDI.
Es verdad.
Con Aquende ya yo había grabado en un estudio aparte, en Estudio Requena.
Ajá.
Hicimos esa grabación. Los arreglos mayormente lo hizo fue Mario Pazmiño, un amigo, muy amigo, un hermano de origen
italiano.
Ecuatoriano.
Ah, ecuatoriano.
Ecuatoriano,
ah,
sí.
Ah, ese es el compañero que se fue ahora, que estás diciendo.
Él ahorita está allá en su país, en Ecuador, haciendo arreglo. Él hizo arreglo aquí a orquesta como Los Sopranos, a Verusca Verdú, una muchacha también de Barlovento que está muy pegada por allá por Perú. Y bueno, ahí vamos, ese es el trabajo que hemos venido haciendo, porque la otra parte es, Iván, ser original.
Así es.
Tú tienes que aprender a ser original, no puedes estar imitando a todo el mundo. Porque tú vas y entonces, oye un poco el grupo que suenan igualito, parecido al otro.
Sí,
con una cuestioncita más, otra menos, pero es lo mismo. Entonces yo siempre me ha gustado innovar. Cuando yo innové con Aquende, me acuerdo que nosotros fuimos los primeros que le metimos timbar a la parranda. Y la gente nos decía, ustedes los que están es locos, están desvirtuando la vaina. Pero entonces todo el mundo empezó después con el tiempo
a meter. El mismo timbal de la salsa,
sí,
y eso.
Sí, el timbal de la salsa, sí. Y la percusión menor.
Claro.
Todo eso fue Aquende.
¿El quitiplá está entre la percusión menor? Te pregunto.
Sí, también.
¿Verdad? Porque es como claro, una percusión claro, menor también.
Entonces todo eso nosotros lo innovamos. Fue Aquende que arranca. Cuando Aquende arrancó con aquello, fue un boom. Un boom que tocamos en todos lados.
Pero entonces fíjate, los caminos se fueron abriendo antes de que apareciera el EGUA.
Claro.
Porque tú te encuentras luego con el EGUA como sí, ratificación de que los caminos se iban abriendo, pero con sí, lo que estás contando, ya los caminos se iban abriendo, ¿no?
Claro, porque es que ya cuando yo fundo Aquende, ya yo tenía mi creencia en el EGUA.
Ah.
Yo tenía mi creencia en el EGUA porque eso pasó ya en los años 80. El hijo mío nació en el 80, el año 80 ya. Cuando yo fundo el EGUA,
Aquende, el hijo número N, lo digo para ustedes.
El número uno. Ale, Alberto. Cuando yo fundo Aquende en el año 90, ya yo traía mi creencia en el EGUA. Y después que fundo a el EGUA, yo primero con el EGUA, lo primero que hice fue una... Yo traté de hacer una agrupación en Caracas de mujeres. Ahí está Alfonsina Vera, había un poco de gente de mujeres de aquí de Caracas. Pero espero, era como una incomodidad para la gente asistir a los ensayos, llegaban tarde porque una vivían por Caricuá, otra vivían por allá y nunca claro, llegaban tarde.
Claro.
Todo el mundo llegaba tarde, entonces yo decidí no seguir más con eso.
Sino que ¿y cómo surge el de Tapipa? ¿Cómo surge el de
Tapipa?
El de Miranda.
Surge porque en el año 92 yo viajo con el grupo Madera a Expo Sevilla 92 y allí viajó la gente del Teatro Negro de Barlovento. Y allí yo conozco a Yaritza Verde, que era que había ganado la voz negra de Barlovento, y le planteo eso, la idea, pues, y ella me la secundó, te la aplaudió y te la acompañó. Y entonces cuando yo voy a Tapipa, me fui a vivir para Tapipa, lo primero que yo hablo con Yaritza y ella me seleccionó 30 muchachas para la audición.
¿Y entre esas 30 muchachas estaba Belén? No.
No, Belén entra al grupo después que ya el grupo estaba formado. Belén entra después. Porque Belén tenía en el pueblo ya tenía su grupo que se llamaba Belén y su Kitiplá.
Es verdad.
Que era, estaba conformado por sus hijas y sus nietas.
Sí, sí, es cierto.
Ella tenía Belén y su Kitiplá. Luego cuando le hacemos la sugerencia para que se incorpore el Eguá, Belén se convirtió como en el corazón. El corazón del grupo era Belén. Belén era la que resolvía los conflictos que se presentaban en el grupo.
La que abría los caminos.
Sí, la que resolvía
otra,
todo.
Otra Eguá, la encarnación,
sí,
del Eguá.
Sí.
¿El Eguá es hombre o mujer, Alexis?
Un niño.
Un niño
que abre los caminos.
Un niño. Sí. Claro. Una divinidad en figura de niño.
Figura de niño, sí.
Claro.
Entonces, bueno, Belén se convirtió en eso, pues. Ella era la que no abría los caminos y era una persona que a donde llegaba era muy presta a hacer amistades. Todas partes hacía amistades, Belén. Y siempre recuerdo la primera vez que tuvimos que viajar con el Eguá, fue la primera salida internacional del Eguá, que viajamos a Ecuador. Belén nunca había salido, nunca se
había. Ah, es la historia esa del avión,
sí,
del miedo que tenía montarse en el avión. Sí.
Y entonces para montar Belén en ese avión, muchachos.
Casi busca parrala.
Sí, costó para montar Belén en ese avión. Entonces cuando estábamos en el avión, a ella le tocó con una persona que ella no conocía. Y entonces tuvimos que hablar con las aeromosas y bromas y explicarle para que ella fuera con su hija.
Para cambiarle el asiento.
Sí, cambiarse de asiento con su hija. Y así fue que Belén viajó y bueno, después que probó la primera vez, no quería bajarse del avión.
Y viajó bastante, Belén, viajó bastante, ¿no? Hizo bastante.
Sí, nosotros tuvimos en la primera gira, la hicimos allá a Ecuador, un homenaje que le hicieron allá a Simón Díaz, se llamaba la Semana de Bolívar.
Ajá.
En Ecuador, en Quito. Tocamos allí. Hicimos como unas 5 o 6 presentaciones en Quito muy, muy exitosas.
Alexis, y hoy a 15 años de la partida física de Belén, un 12 de octubre, ¿qué reivindicamos de Belén para las nuevas generaciones? O sea, ¿qué te gustaría a ti seguir predicando además de su, por supuesto, su percusión de los Kitiplá y muchas de las enseñanzas que han quedado, pero ¿qué nos gustaría o qué te gustaría a ti reivindicar de Belén en este momento para las generaciones nuevas, para tus hijos y los hijos de la humanidad?
Fíjate, Belén, una cuestión que siempre me quedó de Belén fue que ella aprendió de su abuela, que era ciega.
¿Ah, sí?
A ella le enseñó una abuela de ella que era ciega a tocar Kitiplá. A los 7 años ya ella estaba tocando Kitiplá. Y porque ella nace en el pueblo de Los Cerritos, ahí en Caucagua, y muy pequeña se la llevan a Tapipa, y allí es donde ella establece su familia con 4 hijos, 2 hembras y 2 varones, y entonces allí se estableció, pues allí creó solo lo que nosotros llamamos el cumbe de Belén, su cumbe ahí, su casa, su jaragual.
¿Que es donde está todavía la casa?
Sí, ahí es donde ensayamos nosotros, en la casa de Belén. Hoy queremos convertirla en un museo.
¿Y tú sigues viviendo en Tapipa?
Sí, sí.
¿Sí? Sí.
Y entonces yo soy el director de la Casa de la Cultura en Tapipa.
Sí, claro.
Sí. Entonces, allí seguimos. Nosotros después que fallece Belén, porque fíjate tú, el día que Belén fallece, yo estaba en mi casa. Ese día no teníamos nada que hacer. Y ella estaba, había una actividad de la Virgen del Pilar, ese día se celebrará la Virgen del Pilar, y en Tapipa hay un caserío que se llama El Pilar, sí. Y Belén era la que estaba organizando con la gente allí la fiesta del Pilar. Entonces ellos nos piden para ver si el Eguá tocaba allí en la fiesta. Yo le digo a las muchachas que sí, todas aceptaron y fueron. Pero yo me quedé en mi casa, yo no como quería descansar. Era un domingo. Entonces cuando yo estoy en la casa, que estoy durmiendo, me llaman por teléfono y me dicen, mira, Nativo, sube que Belén le dio algo tocando. Estaba tocando en plena actuación, le dio un infarto. Entonces allí la sacaron del pueblo, la llevaron a la medicatura de Tapipa. Y allí yo logré llegar antes que la llevaran a Caucagua. Y vi que se me quedó viendo como que me quería decir algo y se desmayó.
Te quería decir adiós. Sí.
Y entonces se desmayó allí. Y eso me quedó allí siempre. Que ya yo dije, oye, Belén siempre quiso decirme algo antes de irse. Entonces, bueno, ella la estabilizaron allí en el hospital y la volvieron a mandar a su casa. No la dejaron en observación. Entonces, cuando estaba en su casa, ella regresó como a las 8 de la noche. Eso fue en la tarde, que como al mediodía que le dio eso. Y a las 8 ya ella estaba en su casa de nuevo. Y a las 10 de la noche, cuando la sacaron, 10, 11 de la noche casi, falleció en el camino. No dio chance de que llegara al hospital, falleció.
Diciéndolo con espíritu de amor y de fe, Alexis, ¿Belén vive?
No, Belén, siempre nosotros la sentimos en los ensayos. Aparte que ensayamos en su casa, la sentimos en los ensayos, la sentimos en presentaciones, como en cualquier persona que se incorpora. Cuando nosotros estamos tocando el tambor, la sentimos que ella está ahí bailando. La sentimos, siempre está, Belén siempre está con nosotros.
Sigue siendo la madre y el espíritu rector de Eguá.
Sí, nosotros salimos de allá de su casa, bueno, encomendándonos a ella y al Eguá.
Muchísimas gracias, Alexi. Llegamos al final del programa cuando son las 11:51 minutos de la mañana. No sé si tú quieres decir algo ya de cierre, pero estamos finalizando todos adentro de radio por el día de hoy. Agradecidísimo a Alexi Machado por habernos acompañado en este homenaje a la reina del Quitiplá, a Belén Palacio. Y además, recordar también a Chucho, que tú lo mencionaste ahorita, que está muy vinculado con esta historia también, sí, a Chucho García. Le dije ahorita que sintonizara el programa.
Claro, Chucho fue el que bautizó a Belén como la reina del
Quitiplá. Sí, correcto, exactamente.
Y fue Chucho ha sido uno de los promotores del grupo Eguá a nivel internacional. Gracias a Chucho hemos viajado a diferentes países. Nosotros tuvimos una gira de 3 meses por Estados Unidos, recorriendo Estados Unidos. Entonces, bueno, ahí estamos ahí. Bueno, solamente quiero darte las gracias a ti.
No, siempre la orden, Alexis, ¿qué es?
Al Ministerio de la Cultura, por Benito, que está allá en los controles.
Así es.
Por las atenciones que nos han dado. Y bueno, y permitirnos recordar una vez más a Belén. Y bueno, y seguimos batallando. Lo único que le pido a todas las agrupaciones, busquemos nuestro origen, seamos originales para que no sigamos siendo copia de nadie.
Así es. Muchísimas gracias, amigas y amigos, usuarias y usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM, por habernos acompañado en otra emisión de Todas Adentro en Radio. Ciérrale la puerta, dice Akende, con esta pieza con la que nos vamos por el día de hoy. Gracias, Benito, que ya te dio las gracias también, Alexis. Es una manera más amplia de darle las gracias a Benito también por su gran servicio en el control de los sonidos aquí en Alba Ciudad 96.3 FM. El próximo jueves nos encontramos nuevamente por aquí. Cierra la puerta.
Para que no entre nadie.
Jugó con mi vida igual que un chiquillo. Mi vida en martirio ella convirtió. Sin embargo, yo la perdoné un día. No la dejé entrar, que ella mató mi alegría.
Perdone un día, no la deje entrar, que ella mató mi alegría. Ciérrale la
próximo jueves. A las 11 de la mañana nos encontraremos en Todas Adentro en Radio. Con Iván Padilla Bravo, por Alba Ciudad, 96.3 FM.